Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su actividad? ¿Ya desayunó? ¿Va a desayunar? ¿Está preparando el desayuno? ¿Ya va, se va a ir a trabajar? Hoy le toca trabajar. Que le vaya muy bien, que tenga una estupenda jornada, que tenga buenas noticias en cualquier ámbito, cualquier cosa, que haya algo muy positivo para usted en este sábado. Ábrase con toda su fe, con todo su deseo a que el día de hoy sea muy positivo para usted en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos. Le recuerdo que hoy solamente le estaremos atendiendo a través de WhatsApp y Telegram. No tengo telefonista, ofrezco una disculpa por ello, pero a través de WhatsApp y Telegram con muchísimo gusto podemos tener la comunicación con usted. Y vamos con el resumen. Ante el incremento de casos de sarampión en México, el gobierno federal ampliará la próxima semana el programa de vacunación con 1.183 contagios. Jalisco se mantiene como primer lugar nacional en casos acumulados.
La Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas, y la próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio.
El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, no ha sido cerrado y se esperan más detenciones, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Aquí mencionamos en su momento que hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación.
Encuentran cuerpo con características similares a uno de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa. La Fiscalía General de la República imputó ante un juez federal al alcalde de Tequila, Diego N., por delincuencia organizada y secuestro agravado. Ningún partido político y menos Morena puede ser paraguas para delinquir, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la detención del alcalde de Tequila.
Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país.
Detectan anomalías al supervisar la comisaría de Tequila, principalmente en los exámenes de control y confianza practicados a 147 elementos. La fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso de Jalisco urge a aprobar la reforma judicial en la entidad. Advierte que podría derivar en una crisis constitucional por incumplir plazos legales.
La promulgación y publicación de las leyes de la materia electoral tendrían que ser el 9 de junio del 2026, que son los 90 días antes requeridos para que pueda surtir efecto.
Vamos a leer parte de su amable comunicación. Alberto Reyes Anta dice que la noticia para él es el ministro del pueblo, Hugo Aguilar, que tiene sus vasallos que le limpian los zapatos porque se le cayó el café. Lo mismo le pasó a Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, y él mismo se puso a trapear. Así los ministros con chairoquis, togas de a 20 mil pesos y su austeridad franciscana, participó por el libro. Buen día, equipo Notisistema Radio Escucha. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia de la semana. No te va a gustar. 5 triunfos de las Chivas al iniciar campeonato. Perdóname. Te perdono, Paco, te perdono. La detención del alcalde de Tequila y la posterior celebración de la población y el primer lugar de Jalisco en contagios de sarampión. Participa por el libro de este influencer educativo, Jeff Guillén. Ya me adelanté y ya caminé. Ah, qué bueno, Paco, qué bueno que ya el ejercicio fue una de las asignaciones de este día que ya cumpliste, así es de que ponle palomita a la lista. Felicidades, gracias nos dice por la programación. Don Pedro Ángel Rangel, aquí estamos con usted, y nos dice que la noticia para él fue la detención de Diego Rivera y sus cómplices. Ya está participando por el libro. Agustín Reina Martínez dice, muy buenos días, solo para saludar. Muchas gracias, don Agustín. Lo saludamos también con mucho gusto. Francisco Camacho Villegas participa por el libro. Buenos días, saludos a todo el equipo. La determinación del presidente será detención, ¿no?, del presidente municipal de Tequila. Ya participando, señor Camacho. Verónica Gómez Vega también considera que fue la detención del presidente municipal de Tequila. Otro más que considera que esa fue la noticia es Gabriel de León Rodríguez. Tenemos también a Rafael Francisco Flores Zavala y piensa exactamente lo mismo con el tema de Tequila, que prácticamente yo le podría decir que el día de hoy es la que ha predominado, la detención del presidente municipal de Tequila. Coincide también con ello Sergio Zavala Ontiveros, que añade, y Ancina quiero que me digan. Pues ahí está Sergio, Ancina mismo le decimos. Más, perdón, de su participación. Aquí tenemos a Carlos Germán Miramontes Aguilar, también con la detención del presidente municipal de Tequila. Aquí hay otro, buen día. La noticia es la del uso de cubreboca para las escuelas y la detención del presidente municipal. Soy José Ernesto Chacón Zamora. Tenemos aquí, ay, perdón, a Genaro Guadalupe, dice, serviría como un acto de conciencia que la Secretaría de Salud diera... ¿Qué? ¿Dacto de desglose muy puntual? ¿Dacto o dato? Que hoy están contagiándose, ¿esto para qué serviría? Como se dice, a ponerse las pilas a estas edades. Bueno, don Genaro Guadalupe, espero que más o menos haya quedado clara su idea. También Jorge Alberto Padilla Ruiz dice, la noticia de la semana y sin lugar a dudas la más alegre es el arresto del presidente municipal de mi Tequila querido. Junto con los otros tres funcionarios se respira otro aire acá en el municipio. Haciendo alusión a la frase de su compañero Arturo, yo siempre he creído que el poder no corrompe, desenmascara. Sí, también ciertamente como esta otra frase que seguramente la han escuchado, ¿no? Podemos conocer también a la gente cuando llega, como dicen por ahí, se paró en el ladrillo y se mareó, ¿no? Es decir, la gente llega a tener un poco de poder y se vuelve loca siempre y cuando pues sus valores no estén bien cimentados, no tenga muy controlado el ego, o sea, una persona incluso con muchas inseguridades, porque a veces la inseguridad hace que te crezcas como si fueras realmente... pues lo que dice ser. Por lo regular la gente que es grande no anda presumiendo, No, son los que más tranquilos por la vida andan porque están seguros de sí mismos y de lo que tienen y no tienen que andar vociferando absolutamente nada. Bueno, pues ahí está parte de la participación de usted. Y vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le tenemos la efeméride musical. El sonido de la música, efectivamente. Ya regresamos. Bueno, pues aquí estamos para seguirle atendiendo, porque déjeme decirle que independientemente de que voy anotándoles en las papeletas, les recuerdo que hoy no tengo telefonista, si hay alguna cuestión en la que le pueda ayudar, a veces con algún dato, algún link, le voy contestando directamente y usted lo va a ir viendo aunque no salga al aire. Digo, pues para tratar de darle el mayor servicio a todas las personas que gentil y amablemente se toman el tiempo en escribirnos. Y vayámonos ahora con el sonido de la música. ¿Le parece bien? Esperamos todo el equipo que sea de su agrado. Escoba, muévele la escoba. Esta sí fue de escobazo, ¿eh? Esta sí aguantaba como para... con entusiasmo, vamos a hacer la limpieza en casa. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta una rola emblemática del buen Rod Stewart, la de Do You Think I'm Sexy. Bueno, gracias por su participación. Hay más de la misma a través de WhatsApp y Telegram. Les recuerdo que hoy solamente tenemos disponible WhatsApp y Telegram para nuestra audiencia, para que nos hagan llegar sus comentarios, para que participen por el libro de hoy, punto y cómo, una guía para lograr escribir bien. Vamos entonces al corte, Luigi, tenemos pausa comercial y estaremos de vuelta para... llevarle a usted la información deportiva, por supuesto, con Martín Navarro Vázquez. Y ya llegó, ya está aquí, efectivamente, Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué hay en los deportes?
¿Qué tal? ¿Qué tal, mi estimada Meche? Muy buenos días. Sí, vámonos con la información deportiva porque fue un viernes intenso, un viernes de mucho deporte entre fútbol, béisbol, boxeo y bueno, pues lógicamente que nuevamente Jalisco está marcando la pauta de eventos deportivos importantes en el país. Pero bueno, vámonos por partes, vamos a iniciar con el fútbol porque Chivas logró su quinta victoria consecutiva. Venció ayer de visita 2-1 al Mazatlán al iniciar la fecha número 5 del torneo de clausura de la Liga MX, por lo cual se mantiene de líder. Los goles, Efraín Álvarez, tiro libre, y Armando González de penal. Edgar Bárcenas descontó por el equipo de los Cañoneros. Y bueno, el contraste se vive en la Liga MX con este resultado, porque Chivas llega a 15 puntos en todo lo alto de la cima de la clasificación, líder, y Mazatlán se queda con 0 unidades como el peor equipo del torneo. Escuchemos lo que dijo el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito.
Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con un buen juego y además con buenos resultados. No es fácil ganar 5 partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugando muy bien y hubo momentos donde a lo mejor el rival también hace su partido y te pone en dificultad. Pero más allá de eso, muy contento con la manera de competir, la manera de jugar. Sin duda que hay cosas para corregir y mejorar, pero bueno, para eso está la semana. Hablaremos para seguir mejorando en los aspectos y seguir evolucionando como equipo. Con respecto a Luis, bueno, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior y bueno, habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados. Todavía es muy pronto para saber con certeza qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar tal vez algunos partidos, ojalá que no, pero es probable que sea así. Castillo tuvo un pequeño... se torció el tobillo y no le permitió continuar el partido, pero no es nada grave, es algo leve. Calculamos que se va a recuperar bien y va a estar disponible para el siguiente partido. Con respecto a lo que viene, bueno, no hay partidos fáciles, ¿no? Ahora se vienen 3 partidos muy importantes para nosotros, empezando y visualizando el primero, después vendrán los otros, pero sí, vamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una buena prueba para nosotros.
Ahí lo que menciona Milito, que toca el tema de los lesionados. Lamentablemente ayer salen lesionados 2 futbolistas, el caso de Luis Romo y José Castillo. En los demás encuentros de esta jornada número 5, Tigres tuvo feria de goles en el Volcán luego de vencer 5-1 al Santos Laguna. Joaquín, Edgar López, Ángel Correa de penal, Diego Lainez, Diego Sánchez anotaron para la gran victoria, espectacular victoria del equipo de los Tigres. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el técnico Guido Pizarro.
Creo que fue un buen partido de fútbol, creo que el resultado marca un poco el desenlace, pero siendo consciente de que hemos mejorado el funcionamiento a las primeras fechas, como lo había dicho, creo que el parate nos vino bien para poder seguir trabajando, para poder volver a hacer énfasis en el funcionamiento, en algunos aspectos que teníamos que mejorar. Creo que hoy en esos aspectos se vieron mejoría. El resultado es consecuencia de eso, pero son simplemente 3 puntos, ya hay que dar vuelta a la página. Ahora tenemos el compromiso del martes, que tenemos que ir en búsqueda del pase, para lograr el pase. Sí, creo que cuando el funcionamiento es bueno, pues los individuos se resaltan. Creo que hoy todos hicieron un gran partido, creo que contento porque varios de los chicos hicieron gol, hicieron asistencia, pero remarcar el funcionamiento de todos. Creo que el desenlace fue muy bueno, y después con lo de César y lo de Paco también, creo que son chicos que nos van a venir muy bien. Era importante que ellos ya sientan el Volcán, sientan nuestra gente, sientan lo que es jugar en nuestra casa, y era un partido para que entren. Creo que lo hicieron muy bien, y resaltar a todos los jugadores y a todo el equipo.
Ahí lo que menciona el técnico de Tigres, muy emocionado, muy contento por lo que hace su equipo. Y bueno, nos vamos a Aguascalientes. Necaxa se reencontró con la victoria, le ganó al San Luis 4-1, goles de Julián Carranza, Tomás Badaloni, Alexis Peña, Ricardo Monreal, mientras que hubo un empate 0-0 el día de ayer entre Tijuana y Puebla en la casa de los Xolos. No se hicieron daño estos dos conjuntos. Para el día de hoy, el resto de la actividad de la jornada número 5, porque mañana no hay partidos, todos el día de hoy. Querétaro contra León, Toluca Cruz Azul, Atlas recibe a los Pumas a las 19 horas en el Estadio Jalisco, Pachuca Juárez y finalmente a las 9 de la noche, América contra los Rayados del Monterrey. En el fútbol internacional quedó lista las semifinales de la Copa del Rey. Después del sorteo se llevó a cabo el día de ayer. Bueno, ¿cómo quedaron las semifinales de la Copa del Rey? Tenemos que Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid, mientras que la Real Sociedad va contra el conjunto del Bilbao. Así quedan las semifinales de la Copa del Rey. En la Liga de Expansión MX, mencionar que inició la fecha número 5 el día de ayer. Los salteños de Tepa jugaron en casa y le ganaron 2-1 los Correcaminos. Para hoy, Atlante recibe al Tapatío a las 5 de la tarde. Y el otro jalisciense tiene actividad mañana. UDG visita al mediodía al equipo de Tlaxcala en la fecha 5, insisto, de la Liga de Expansión MX. Y nos vamos ahora con el béisbol, porque con un racimo de 3 carreras en la 7ª entrada y una espectacular labor defensiva, los Charros de Jalisco remontaron un marcador adverso y vencieron el día de ayer por la noche a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico 8-6 en lo que fue la segunda semifinal en el Estadio Panamericano. Y de esta manera, Charros, que le puso mucha emoción al juego el día de ayer, va a la final de esta serie del Caribe Jalisco 2026. Y se enfrentará nada más y nada menos que en este clásico que ya es del béisbol mexicano a los Tomateros de Culiacán, que por su parte en primer turno, en un juego muy largo que se fue más de las casi cinco horas, bueno, pues venció a los Leones del Escogido 9-4. Este equipo de Dominicana, que era el favorito, era el actual campeón y era el favorito para estar en la final. ¿Cuándo es la final? Bueno, el día de hoy, 7 de la noche en el Estadio Panamericano, Charros contra Tomateros por el título de esta serie del Caribe. Y ayer también hubo boxeo y de campeonato mundial. El Domo del Code, con un entradón, fue la sede de esta gran batalla boxística. Y tenemos que Cristian El Chispa Medina retuvo el fajín gallo de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al capitalino Adrián El Gatito Curiel en un combate, bueno, que por momentos fue intenso. Y de hecho lo explica el propio Chispa Medina, dice que ensució la pelea el rival, porque aquí lo escuchamos.
Oye, de toda la gente, la verdad que fue una pelea muy dura, todos vieron, el rival venía a lo suyo, pero bueno, la preparación que hicimos se vio arriba. Creo que Gatito Curiel ensució un poco la pelea, no esperábamos que saliera tan sucio, pero bueno, así es el boxeo, y vamos a entrenar y vamos a practicar esas mañas que nos faltaron el día de hoy, pero... Bueno, muchas gracias a todos.
¿Cuál es tu aprendizaje? Por lo mismo que acabas de decir, un rival que te vino, te ensució la pelea, te la llevó los 12 rounds. Para Chispa Medina, ¿qué queda como aprendizaje de esta primera defensa?
Pues bueno, tenía ya varios años sin irme a la decisión. Creo que estuvo bien la pelea 12 rounds. Me sentí de aire totalmente bien. Nada más, pues eso, las mañas, que falta uno agarrar un poco más de experiencia y nada, pues... solamente entrenar y volver más fuertes. No, muy contento, siempre he sentido el apoyo de todo Guadalajara y creo que nunca va a faltar ese apoyo, que aquí crecí en Code Alcalde. Muchas gracias a Fernando, al gobernador Pablo Lemus por traer la pelea hasta acá. Y bueno, una pelea como no se esperan, siempre las defensas se esperan un poco tranquilitas, la mía no, esperábamos eso, una guerra y bueno, gracias a Gatito Curiel que vino y...
Ahí lo que menciona Cristian Medina, este boxeador jalisciense que vuelve a ser campeón, su primera defensa con éxito el día de ayer en el CODE. Y ya para cerrar, bueno, ayer se llevó a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026, con toques culturales, históricos, artísticos, muy bonito la ceremonia, y Laura Pausini entonó el himno italiano. Y la delegación mexicana está compuesta por 5 deportistas, destacaron como abanderados el tapatío Donovan Carrillo y la entrenadora Sara Slipper. Vamos a estar hablando en su momento del desarrollo de estos Juegos Invernales allá en Italia. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Muchísimas gracias por el favor de su interés al libro del día de hoy, punto y coma. Ay. Bueno, creo que tengo que hacer una plana. Punto y coma, punto y coma. Una guía para lograr escribir bien, de Jed Guillén. la conversación que ya le presenté en la hora pasada precisamente con este joven vallartense, es jalisciense él, escritor, corrector de textos y creador de contenidos, y lo puede usted encontrar en sus redes sociales con videos breves sobre el uso de la ortografía, sobre, ahora sí, el tema del español, en deletreándolo, así búsquelo usted, deletreándolo, y podrá tener pues más información. Y hoy, bueno, este libro que incluso ya le comenté viene hasta autografiado por el propio Jet. Vámonos ahora a reflexionar con otras cosas.
Hola.
Sí.
Ulises Amarroni, ¿cómo estás? Ay, ¿tuviste entrada o no tuviste entrada? No, es que no tuviste entrada. No, con razón, yo decía, ¿a qué hora entra con toda parafernalia? Acá mi buen Ulises. Bueno, así déjale ya, mi querido Luigi. Total, sabemos que es Ulises Amarroni, periodista, colaborador de este espacio. Cuéntanos con qué vamos, a qué nos invitas a reflexionar el día de hoy. Buenos días.
Una nota que cantaron con bombo y platillo del gobierno federal, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch estos días fue la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, este morenista, que a ver, no debería sorprendernos a quienes vivimos en Jalisco. El exalcalde operaba para el cártel Jalisco Nueva Generación desde que entró a la administración, posiblemente desde antes. Desde que entró a su administración en Tequila ya había denuncias de tequileros, de comerciantes que los extorsionaba, que cobraba, que hacía cobros indebidos, injustos, exagerados, abusaba de su poder, se apoderó de un edificio para vivir prácticamente. Realmente las muestras de poder, a ver, no son únicas de este exalcalde tequilense, no eran exclusivas de él. Ha habido otros alcaldes en otras regiones del estado que actúan de la misma manera, que extorsionan, que abusan del poder, y nadie les ha dicho nada. Creo que es un buen parteaguas lo que ocurrió con la detención de Diego Rivera, con las redes que se están descubriendo, que bueno, ya se sabían, eran un secreto a voces en los niveles políticos del estado. Todos lo sabían en los niveles empresariales, todos sabían cómo operaba, para quién operaba, el levantón que le dieron a los ex candidatos de allá en la región Valle, todos sabían cómo operaba, y por fin fue detenido. Lo que se espera ahora es que no quede en la impunidad esto, que se desarticule totalmente esa red de corruptela, y que realmente también se combatan otros alcaldes, que sirva de ejemplo para las administraciones públicas, no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo México. Obviamente, en el estado de Jalisco sí es significativo lo que ocurría en Tequila, es realmente delicado lo que pasaba con los empresarios, con los comerciantes, tanto dinero que se les cobró de manera irregular, que debería de revisarse lo que pasa en Amatitán, lo que pasa en otros municipios, porque no es nada más este alcalde, que sirva de ejemplo y que realmente sea el parteaguas para acabar con ese tipo de corrupción, con esos negocios que tienen muchos políticos y también desde el gobierno federal, que no se nos olvide el senador Adán Augusto López, que no se nos olvide Fernández Noroña, que no se nos olviden muchos políticos que tenemos la creencia de que podrían estar involucrados en muchas cosas extrañas, raras, irregulares, ilícitas, y que nadie los toca. ¿Por qué? Porque tienen poder. Y es de lo que se bastan muchos políticos nuevos, muchos morenistas, muchos priistas, muchos panistas, de cualquier partido político precisamente, para abusar del poder. Esperemos que esto ocurrido aquí en Tequila no sea lo único y realmente se desarticule una red que no es nueva.
Sí, definitivamente creo que sería muy ingenuo pensar que es el único caso en todo el país, cuando en realidad, bueno, ¿cuántas sorpresas no nos hemos llevado, Ulises, de administraciones que terminan y luego resulta que al presidente municipal, que al gobernador lo andan buscando que porque hizo no sé qué tantas dagas? Y uno dice, ¿de veras no se dieron cuenta cuando estaba ahí sentadito en la silla?
Claro, a ver, es que en todos lados hay. Sí, y lo, sí, y sí. Lo hemos visto, y ya después cuando salen y los investigan, encuentran los desvíos, encuentran los lujos, encuentran todo lo demás, los ciudadanos sí nos dábamos cuenta. Siempre nos dábamos cuenta. A ver, una casa de 12 millones de pesos a un diputado, un senador, decimos, ¿de verdad? El senador Adán Augusto López, la cantidad de fortuna que tiene, si nada más ha trabajado en la política, decimos, a ver, ¿cómo es posible? Y no, nadie les dice absolutamente nada. Los hijos del expresidente, ¿cómo se hacen empresarios? Se llenan de lujos, cuando veíamos que pues eran gente del pueblo, según sabíamos. Entonces, realmente, eso mismo que les pasa a ellos, les pasó a priistas, les pasó a panistas, les pasó a todos. El punto es que no hemos hecho nada, es que se han quedado en la impunidad. Qué bueno que esta red de corruptelas en Tequila se acabó. Ojalá vayan más arriba, porque seguramente él no operaba solo, había quien le permitía hacer eso en el estado, había quien le permitía hacer eso en la federación, porque vivió demasiado tiempo en impunidad, y una red de ese tamaño, de esa extensión, no se teje sola.
Definitivamente, ojalá que así sea, Ulises, porque muchas veces cuando hay cosas que son tan evidentes, pero resulta que las autoridades parece que voltean, o bueno, no parece, sino que más bien voltean hacia otro lado. Me acuerdo mucho de esta frase que dice que la complicidad es más fuerte que el amor, ¿no? O sea, si somos cómplices, pues ni modo que me eche cabeza, ¿no? Entonces ahí mejor nos vamos tapando nuestras porquerías.
Exactamente, y es algo que no debería ocurrir, que no se debería de valer en nuestro país. Y que los ciudadanos primeramente no deberíamos permitir. En este caso del alcalde de Tequila, qué bueno que lo denunciaron desde hace 3-4 años, pues. Pero sí hay denuncias, de verdad, muchas, muchas denuncias en contra de él. El punto es que no se había hecho nada. Los empresarios ya estaban hartos de decir, a ver, este me está extorsionando, está haciendo cosas indebidas, está involucrado en esto, y nadie hacía nada. Ahora el gobernador sale muy contento a decir qué bueno que lo detuvieron, pero a ver, era su administración y no pasó absolutamente nada. Entonces, realmente habrá que ver de qué tamaño realmente era la red de complicidades, no solamente en la región Valles, en el estado y en la federación. Deben ir más allá, porque no operaba solo.
Te agradezco enormemente, como siempre, la reflexión, Ulises Zamarrón, y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, Meche, bonito fin de semana usted también.
Hasta el próximo sábado.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarrón.
Muchísimas gracias a toda nuestra gentil audiencia por el favor de su participación, de sus comentarios, y yo deseo a cada uno de ustedes mucha suerte para el libro que el día de hoy vamos a regalar. Mi querido Luis, Luigi, ¿me ayudas? Sí, yo los lanzo y tú lo cachas. No, que te culpen a ti, mira, a mí, ¿por qué? Bueno, ahí viene Luigi. Hoy Luis será quien nos ayude precisamente para saber quién será la persona ganadora. Tenemos aquí las papeletas. Hemos anotado a nuestros radioescuchas que estuvieron interesados precisamente en este libro. Y bueno, ya sabe que le deseo mucha suerte. Nos estaban preguntando nombre completo. Bueno, es Punto y Cómo. El libro se llama Punto y Cómo. El escritor es Jed Guillén. Se escribe J-E-T-T. Guillén, Jed Guillén, y es de la editorial Arlequín. Luigi, ¿puedes saludar a la audiencia? No seas maleducado. Tanto invertir en tu educación como para que no saludes a los radioescuchas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y si está abierto el micrófono?
Sí, sí está abierto.
¿Serio? ¿O me estás nomás aquí siguiendo la corriente? ¿Si no lo escucharon?
Sí, está abierto.
Me avisan, ¿eh? Me avisan, por favor. Luigi, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
¿Cómo va tu Atlas?
Ahí vamos.
No me preguntes por el América. Ahí vamos. Bueno, mi querido Luis, te pido entonces, hoy vamos a lanzar las papeletas contigo y tú cachas una en el aire, ¿está bien?
Claro que sí.
Ok, bueno, ahí está. Suerte para todos y las Aventamos y las cachamos. Bueno, la cacha Luis. ¿A quién? No, dime tú, dime.
Francisco Camacho Villegas.
Francisco Camacho Villegas. Pues muchas felicidades. Fue la papeleta que cachó al aire mi querido Luis. No te preocupes. Vamos entonces a... Digo, es que ya quería Luigi recoger los papeles, pero pues hay que ir al control de audio. Entonces ahorita yo me encargo de eso. Francisco Camacho Villegas. Felicidades, Francisco. Ojalá que disfrute usted mucho la lectura de Punto y Cómo. Y nos vamos a la línea telefónica, donde ya está el padre Antonio Gutiérrez Montaño. ¿Cómo me le va, padre? Muy buenos días.
Muy bien, Mercedes. Espero que tú también, todos los que están en cabina y las personas que nos están escuchando también se encuentren muy bien. Este domingo vamos a continuar escuchando lo que comenzamos la semana anterior respecto a lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Con las bienaventuranzas, Jesús inició el Sermón de la Montaña. Se trata de una serie de textos que nos va a ir presentando el evangelista San Mateo, que él consideró que en esos textos, en esos contenidos que vamos a estar escuchando este domingo y los próximos domingos, se encuentran las principales enseñanzas del Maestro. Algunas van a ser difíciles de entender y todavía más difíciles de poner en práctica. Pero en este domingo Jesús nos indica, los que somos creyentes, que Él nos puso en el mundo para estar activos. Apenas empieza este Sermón de la Montaña, que decía yo, son las enseñanzas principales de Jesús, cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Es decir, por una parte, nos impulsa inmediatamente a la acción. No están en el mundo para ser pasivos. Un creyente no es para estar encerrado en el templo. Son sal de la tierra y luz del mundo. No se refiere a un espacio, ahí a un ámbito cerrado, a un ámbito, no porque sea mal ir al templo, por supuesto, sino que nuestra tarea principal para ser sal de la tierra y luz del mundo no se encuentra en ese espacio cerrado. Y además, por otra parte, también nos indica el que es un doble ámbito de acción, tanto en el aspecto, diríamos, intelectual, son la luz del mundo, en el aspecto académico del pensamiento, de la razón, como en el aspecto emocional, son la sal de la tierra, lo que les ponen entusiasmo al mundo. Entonces, que nos quede claro a nosotros los creyentes que Jesús inmediatamente nos quiere poner en acción. El cristiano no debe ser pasivo, debe ser activo e influir. E influir positivamente es, diríamos, el segundo aspecto que nosotros podemos resaltar. Que refleje y multiplique su presencia para el bien. Puede ser activo para el mal, como ya nosotros lo conocemos. Como conocemos toda la presencia del mal en el mundo, que es muy fuerte, y que ahí pudiéramos hacernos notar, como se hace notar los delincuentes, los que provocan violencia, muerte, sufrimiento, etcétera, en las personas. Aquí Jesús no espera que seamos activos en ese sentido, sino en un sentido positivo, lo repito, sal de la tierra y luz del mundo. Y cuestiona cuando no somos así. Si la sal pierde el sabor, entonces ya para qué sirve. Y la luz no es para que esté escondida debajo de una olla, sino para que esté en lo alto del monte. Y cuando se enciende una vela, es para que se ponga en un candelero. Que nos quede claro, pues, que estamos para ser activos, en activos del bien, y también que nos quede suficientemente claro de parte de Jesús en este inicio del Sermón de la Montaña, que si no somos así, para Dios, si es que nos importa eso, y para los creyentes nos importa, nos debe importar, no servimos. Estamos de más en el mundo. El ámbito, pues, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, no solamente es rezar, no solamente es ir a misa los domingos. El ámbito de nuestra tarea como creyentes es influir positivamente en el ánimo y en la razón de todo lo que sucede en las diferentes tareas de la sociedad. Pues yo les deseo un excelente fin de semana y les agradezco su atención.
Muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño. Hasta la próxima. Y gracias también a usted por su escucha. Tenga un estupendo fin de semana.